matrimonio que se casó hace poco y se quiere separar, donde los dos pretenden quedarse con la casa, pero nadie con las plantas, los libros, los niños, y por otra parte tampoco saben si van a poder soportar la soledad. Así, en un constante tambaleo entre odio y cariño, desidia y necesidad, se edifica una delirante comedia sobre el amor en un tono muy poco romántico. Se llama Eter Retornable, esta es su segunda temporada y su autora y directora Angie Oña está con nosotros. ¿Cómo estás?
Muy bien.
No te voy a hacer la Lalero aquí no, al papá. Aire, la audiencia te lo puede pedir en cualquier momento y yo ahí no me hago responsable. A ver, la historia de Eter Retornable.
La historia, bueno, Eter surge como en origen solo como dramaturgia para presentar a un concurso.
El del CCE.
El del CCE en el 2008. Afortunadamente tiene premio y a raíz de ese premio la hacemos y hacemos la puesta en escena para estrenar en el CCE de acá de Uruguay.
Bien, ahí me contaste la historia de
la historia.
Y la historia de los personajes. Y la historia de las personas.
Y bueno, eso es una demencia. Ay, bueno, no sé, me puse a escribir en el 2008, en la época que la escribí, como si fuera muy lejos, que la escribí. Yo daba clases en un colegio, estaba particularmente anonadada con ciertas relaciones humanas, sobre todo las de padres e hijos. Veía cosas en la cotidiana que no podía entender y digo, esto es muy fuerte, es para hacer una gran comedia porque no puede ser que forme parte de la realidad. Y ese fue el disparador de los personajes. El disparador de ver madres que competían con sus hijas, padres que no quieren estar con sus hijos y los dejan más horas en el colegio para no tener que soportarlos, el trato de algunos padres con los hijos, el destrato en realidad.
Entonces el grado de, a ver, absurdo y humor negro que parece tener el disparador de la obra, ¿en realidad estaba en la realidad o cuánto más le pusiste?
No, estaba y obviamente lo exageré mucho, pero... La realidad a mí me provocaba el mismo grado que me provoca esta exageración, ¿no? O sea, el mismo grado de asombro, de espeluznancia.
¿Qué características tiene el matrimonio que es protagonista?
Bueno, son mala gente, son muy individualistas, los dos trabajan para sí mismos, no consideran al otro jamás. El otro aporta, si le aporta a uno mismo, ¿no? El otro me sirve si me sirve, así. O sea, si no, no lo acepto. Si aporta a mí a agrandar todo lo que me hace bien, bienvenido sea. Y si no, le doy la espalda. Esas son las características de los tipos. Son muy, muy malos, en realidad. Y quieren que el otro lo quiera. O sea, ella quiere que él la quiera y él quiere que ella lo quiera. Y exigen que el otro quiera. Pero ellos no quieren nada.
Y, a ver, ¿es más entretenido, le puedes sacar más punta al lápiz, escribiendo un malo que un bueno? ¿Porque el bueno carece de gracia?
No, esto salió así. Pero no, porque en realidad también está la contrapunta, está el malo. Estos son dos malos, que se creen buenos aparte. Es como muy mediocre todo. Ellos se creen buenos, ellos se creen... un ser humano normal, como cualquier otro. Creo que un poquito nos pasa a todos, ¿no? Que nos cree. Cada uno confía en sí mismo y se cree muy bueno y de repente tiene actitudes que no están muy buenas.
¿Y el disparador de la crisis qué es? ¿Competencia interna?
Yo creo que sí. Intolerancia también. Hay un grado mayor de intolerancia que es la intolerancia con uno mismo. Ellos en el fondo no se soportan a sí mismos, ¿sí? Tienen una crisis muy grande de identidad, entonces no toleran el otro porque se proyectan en el otro, me parece que es lo que pasa en la pieza.
Y la casa les resulta más importante que el
Totalmente.
Resto de las cosas.
Sí, la casa, el
niños
techo,
incluidos.
Los niños no los quieren. Ella quiere que los niños se queden con él, se los termina aceptando llevárselos y después vuelve para atrás, pero porque le gana a la fuerza, ¿no? No tiene muchas ganas de quedarse con los nenes.
Cuando uno piensa en historias de parejas, uno dice, ¿son obras para ir a ver en pareja? ¿Está pensado para que vayan a verlo parejas?
No, no, van parejas y es muy fuerte porque todo el mundo dice, no, nos sentimos identificados. Es tremenda la obra.
La gente es mala.
Claro,
la
obra es tremenda, en realidad. Pero claro, son por lo general gente amiga que dice, pero de verdad, en muchos momentos... tocan algo que te hace ver reflejado. Y bueno, obviamente está exagerado, no es que nadie es así, o bueno, capaz que hay gente así, pero son los menos. Este, bueno. Y bueno, en realidad lo que estamos asombrados es que la disfruta todo tipo de público. El otro día fue el INAU y la calificó para todo público. Y va mucha gente joven que le gusta mucho y va gente grande que también le gusta mucho. Y eso está bueno, porque no tiene como una edad. Capaz que te diría así, capaz que, no sé, la gente joven la acepta más porque el absurdo y el humor no es un humor de todos los días, es un humor muy especial. Capaz que hay gente que no entra en ese código humorístico, eso puede ser también.
¿Por qué volvió este retornable?
Volvió porque, bueno, muy fuerte, me llamaron del Victoria.
Sí, o sea, esa obra son siempre... vecinos acá a la vuelta.
Ahí va, exactamente. Es una obra que a mí me gusta muchísimo, nunca la dejamos de hacer porque la estrenamos en el CCE, después fuimos a Paraguay, después volvimos y empezamos a hacer gira por el interior del país que terminamos ahora en noviembre, por los fondos concursables. Y ahí la teníamos, luego quedó como bueno, la angustia de que andás a ver cuándo la volvemos a hacer. Y me llamaron del Victoria que se habían quedado sin programación. Y vos sabés por qué me llamaron, para ver si no podía hacer a Lara Leru.
Lara Leru en vivo.
A Lara Leru, muy gracioso. Y bueno, no me sentí capacitada para en tan poco tiempo montar un espectáculo de Lara Leru, que me encantaría.
Yo vi alguna vez a Lara Leru mientras que lo hacía, y medio de refilón. Pero entre nosotros parece precisar una mesa para golpear, que el mensaje era tolerante.
Total. Y nada más, me parece. Y bueno, y ahí dije, les propuse, les dije, a mí me gusta mucho esta obra, la tengo ahí, está todo hecho, si les interesa, la volvemos a estrenar. Y sí, me dijeron que sí y arrancamos.
Bien. Y el feedback ese que me decías de la gente, me contaste lo que te decían tus amigos respecto a la identificación. Y con otra gente, porque entre otras cosas, Victoria tiene una particularidad de la forma que tiene el teatro, de cómo entras y cómo salís, que de alguna manera te estás cruzando allí con los responsables de la obra. ¿Qué cosas te van contando allí?
Ah, de todo, de todo. Y hay funciones y funciones. Hay, ¿sí?, funciones que se viven desde el lado más trágico, y hay funciones que se viven desde el lado más cómico. Últimamente gana el cómico, gana la comedia. Porque aparte hice unas modificaciones para este reestreno. Agregué una escenita, saqué otra. Porque si no, va creciendo también la obra. Desde el 2008 la estamos haciendo. Claro. Entonces fue mutando. Entonces ahora está más apegada al humor. Y bueno, y hay de todo, hay gente grande que en el humor negro dice, oh, en vez de reírse dice, ah, se espanta, pero termina cediendo después, y después hay gente que larga la carcajada sin ninguna consideración. Claro, pero el humor lo que hace es quitar esa...
Sí, claro. ¿Qué cosas te permite, a ver, el humor, como decís vos, quita esas cosas, pero las quita en el momento que las ves? ¿Qué cosas te permite a vos, cuando tenés que sentarte a escribir para contar situaciones, usar el humor y usar el humor negro, el humor absurdo?
Uy, la crítica. A mí me parece, por sobre todas las cosas, gana la crítica. El humor, abuso de... O sea, dejo la sensibilidad de lado y uso una especie de inteligencia que remarca y subraya una crítica. Que para mí quiere decir determinada cosa y de repente otra persona la ve y es otra, o es nada. Yo qué sé, depende también de cómo ve las cosas la gente, ¿no? Pero para mí es la crítica.
Seguimos compartiendo la mesa en perspectiva con alguien de la casa, con Angie Oña. En realidad, con la persona detrás del personaje de Lara Leru. Estamos hablando de Éter Retornable, la obra que repuso en el Teatro Victoria. Se armó el club de fans de Lara Leru, ¿eh? Mandan más mensajes ahora que cuando Lara Leru estaba los martes.
Ay, no, me muero.
Y Ana Inés te dice, Angie, no suavices la obra. Dice, así es el ser humano y lo peor que camina sobre esta tierra. ¿Cuánto te divertís vos haciendo la obra que vos misma escribiste?
Ah, ¿cómo me divierto?
Sí, ¿cuánto lo...
¿Cuánto? Ah, muchísimo. ¿Sí? A mí me pasó que me divertí mucho mientras la escribía. Yo escribía y me reía, era como insólito. Me parecía insólito como la escribía. Y me divertía mucho. Cuando la hicimos nos divertimos muchísimo. Cuando la montamos por primera vez, hubo veces que teníamos que parar el ensayo porque no podíamos parar de reírnos. Y siempre hacemos la obra con tentados en el fondo. O sea, no es que nos reímos, sí, ¿no? Sí. Pero estamos tentados por dentro haciéndola.
Bien. Me pregunta más un oyente por el nombre de la obra.
El nombre de la obra. Bueno, así como Lara Leru, esta obra tiene un origen filosófico.
Sí, pues, mira, justo acaba de entrar otro, la de Hugo, que creo que le encontró la vuelta. Bueno, contalo, contalo.
Tiene un origen filosófico, que tampoco lo voy a decir, pero en un momento, así como que no quiere la cosa, Madelon, que es la mujer, echa a Elmer, que es el marido, y le dice que se vaya, y no quiere ni a los hijos ni a él, y dice que va a envenenar al perro también, no quiere nada con la vida. Y él le dice, ¿con quién vas a hablar cuando nos vayamos todos? Y ella le dice, ¿qué me importa? Con el éter. El éter como sinónimo de cosmos, ¿no? Él le dice, no seas ordinaria, quitar el artículo. Entonces éter pasa a personificarse y pasa a ser el tal éter, así como Godot quizás. Sí. Y bueno, entonces tiene como una punta importante, es como la punta del iceberg filosófico. Y bueno, irretornables, porque por esta situación de ellos que van y vuelven, pero a mí me daba como gracia particularmente el tema de los envases, ¿no? Que van y vienen. Entonces era como desmitificar toda esa filosofía y volverla ridícula.
Está bueno. Vos sabés que hay gente insistiendo con el tema del Aralerú en vivo.
Voy a salir gigante de acá.
¿Qué cara le pones al Aralerú? Cuando decías recién que... A ver, que te asustaba un poco el tema de pensar en una tirada más larga. A ver, aunque tenga una hora la obra, estás hablando de 12 veces ser largo de lo que normalmente hacías acá. ¿Qué complicaciones podía llegar a tener? La locura de la velocidad a la que iba el Aralerú en un guión. ¿Qué cosas complicaba al estar, si lo tuvieras que hacer en vivo? Como esa
no, me encantaría hacerlo en vivo. Necesita interacción, me parece. Necesita meterse con la gente, estaría capaz que lo pienso más para un boliche, sí. y preguntar y hacer
justo,
pensar.
Justo en Uruguay meterse con la gente
es tremendo. Es difícil.
Sí, claro.
Pero hacer, no sé, ella necesita hacer pensar y ningunear y destratar, pobrecita.
Un peligro, nadie.
Si no va nadie a verla, por
eso. La gente no va a querer ir a ver a alguien que diga eso. Y una mesa para golpear, si no.
Total.
Te olvides. Que el mensaje tolerante es algo de importante para tener. Cuando vos contabas toda la historia y la situación de este matrimonio, por ahí alguien puede decir, esto está denotando mucha soledad en el fondo, ¿no? ¿Verdad?
Sí, claro.
Porque son dos personas que están juntas, pero van como en carreras en solitario, son como corredores en solitario.
Sí, sí. En un momento Elmer le dice a Madelon, pregúntale a Éter por qué nos deja solos sabiendo tanta gente. O sea, Éter pasa a ser un dios en ese momento y sí, están muy solos, muy solos.
Hablemos del origen, o uno de los orígenes de la historia. Uno lo contaste, en realidad contaste los dos, pero en el que menos te metiste fue en esa convocatoria del Centro Cultural de España, del CCE de Dramaturgia, en la cual presentaste. ¿Se necesitarían más incentivos para poder escribir acá en Uruguay teatro?
Ay, qué.
A ver, incentivos a nivel de que haya un premio, que ese premio te dé la posibilidad o de editar después o de poder montar la obra.
Hay varios ahora que entraron los fondos concursables,
los fondos concursables
hay un montón ahí también. Después está el premio a nivel de dramaturgia, está el premio de la intendencia también, que no sé cómo se llama, que es de escritor.
¿Cuál es? ¿Es parte de Montevideo Ciudad Teatral? No.
No, pero ese es otro que también está bueno para los dramaturgos que presentan la obra y es para armar el proyecto, pero el jurado evalúa el texto, el libreto, además de obviamente la gente y los integrantes y la seriedad del proyecto. Pero creo que hay mucho, ¿sabes? A mí me parece que hay. Falta también una cuestión personal. Hay que ser muy empecinado, no sé, hay que ser muy torito para hacer esto, me parece. Uno tiene que insistir. Después, si es realmente lo que uno quiere, sale. Pero creo que es esa la clave del autor, insistir.
Hay muchos premios de dramaturgia en sí que tienen que ver con la edición y otros con el montaje de obra.
Uh-huh.
¿Es una cosa más importante que la otra?
Ah.
Puede pensar, no, pero a ver, lo básico es que la obra te la monte, porque uno la escribe para que alguien la vea.
Claro, la edición ver, está buena está editada, porque te permite que la conozcan.
Claro.
El montaje, cuando uno, el propio autor la realiza o ya tiene un equipo que la vaya a realizar, obviamente también está bárbaro. Ahora hay una cosa muy interesante que es la página de dramaturgia. La página de dramaturgia, no me acuerdo cómo se llama, dramaturgia uruguaya, no sé, que es la página del MEC.
Sí, me la pasa Nicolás.
Ahí va. Que desde que salió esa página realmente fuimos los autores de teatro uruguayo leídos en muchas partes del mundo. Es más, en Argentina hicieron Neta Retornal el año pasado y me la pidieron de Cuba, que creo que se va a estrenar este año.
Dramaturgiauruguaya.gub.uy.
Ahí va, exactamente. Y esa página funciona mucho, eso está bueno, porque eso permite que lo conozcan en todas partes del mundo.
Bien. ¿Cuánto de universal tiene entonces?
Si ah, es muy universal.
La puse en Paraguay, me la estrenaron en Argentina, me la piden de Cuba.
Parece que es universal. Ese fue el primer elogio de Freddy, mi compañero Freddy González, que él hace la escenografía también, sí. Me dijo, es muy universal, yo creo que es muy universal.
¿En qué cosas?
Y en el, no sé, creo que pensaba, parejas que claro, se llevan mal hay en todo el mundo.
Sí, eso sí. Pero no, de repente sociedades más o menos competitivas.
Ay, no sé.
Aparte, de repente por realidades sociales.
Sociedades competitivas son todas, obviamente, ¿no? Hoy en día el humano es competitivo, lamentablemente el individuo es competitivo. Y egoísta y cada vez más individualista, seguro. Seguro. Pero en realidad creo que no sé por qué es tan universal, porque es muy particular también. Por suerte es universal.
¿Llegaste a ver la apuesta de Buenos Aires?
Sí, me gustó mucho. No tiene nada que ver. Es más, dura como media hora más con el mismo libreto, yo no podía creer. No tiene nada que ver. Pero me encantó. Disfruté muchísimo viéndola. Al principio, te confieso, pensaba, pero qué lento va esto. Y después se instala una lógica propia que fue impresionante, me gustó mucho.
Me están preguntando para ir a verla, de vuelta, día, horario, lugar, y cuántas semanas queda en cartel.
Está en el Victoria, viernes y sábado.
El Victoria es, por si alguien no lo tiene, bueno, a ver, si toman como referencia el edificio del Banco de Seguros del Estado, puede ser, bueno, detrás del edificio. Es Paraguay.
Río Negro entre Mercedes y Uruguay.
Y Uruguay, ahí está.
Es esa parte de Río Negro que queda atrás de la plaza que mucha gente pierde.
Ahí está. Es la manera de identificarla.
Ahí va.
¿Qué en la Victoria? ¿Qué día se está yendo, Angie?
Viernes y sábados, 21:30.
Bien.
Los viernes, esto es muy importante porque forma parte de la obra y para nosotros es muy lindo que aparezcan presentando un elefantito de la suerte con un billete en la trompa. Las personas obtienen un 2x1, se lo tienen que mostrar en boletería y se les da el 2x1 y aparecen, vos sabés, me encanta. Va la gente con los elefantitos.
¿Por qué intentar que la gente tenga que hacer el ridículo?
Ay, es muy lindo. No, ¿qué
para
gente?
Eso un señor que se pare en la puerta y alquile elefantito. Con un solo elefante, te lo da y te lo alquila.
Es
claro.
Buenísimo, qué buena idea.
Imagínate, después te vas a comer algo, Angie, por ahí, cuando llega el momento de pagar, abrís, no sé, la cartera a la señora, cuando saca le sale el elefante con el en el medio, un montón de gente te está viendo. No sea mal.
Es chiquitito, la señora lo puede esconder.
No,
es divino, es un 2x1, es un regalito. El que tiene un elefante de eso, lo que pasa que es... Ah, a mí me encantan esos elefantitos de chiquito.
Claro, pero creo que es un producto muy de década del 70, ¿no? Para ser elefante. Yo creo que es una especie...
Claro, hoy en día yo no veo mucho por eso. El que tiene se gana el 2x1.
Y vale del material que sea el elefante.
Ah, cualquier cosa. Que tiene que tener un billete en la trompa.
Claro, recuerda que ese elefante no tiene la trompa hacia adelante, ni hacia arriba, ni hacia abajo, sino que tiene enroscada por la manera de poder colocar el billete como Dios manda. Angie, gracias por haber compartido estos minutos en Perspectiva.
Un placer, muchas gracias.